Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. En este día complicado en la región por aquello de las manifestaciones y todavía... Hay zonas de Murcia en las que todavía es difícil transitar. Eso sí, no ha habido colapso. Ahora mismo está siendo difícil transitar por algunas zonas de Murcia, ya que están los agricultores reunidos en la delegación del gobierno. Pero en lo que es aspectos deportivos, evidentemente, pues hoy vamos a ocuparnos de ese Real Murcia que hoy ha visto cómo se firmaba y se presentaba el acuerdo para la construcción, en este caso para el gran mural que se va a poner en el estadio, en el entorno del estadio Enrique Roca de la capital. De hecho, esta mañana, claro, convocan ruedas de prensa en las que es complicado asistir por aquello del problema de tráfico. Más que nada porque a la hora que ha concluido la rueda de prensa era difícil llegar hasta la capital de la región. En un día en el que el Real Murcia se ha entrenado en el estadio Enrique Roca, pensando en el partido frente al Real Madrid-Castilla del próximo domingo, del próximo sábado a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva de Alfredo Di Stéfano. No va a poder estar en el banquillo Pablo Alfaro y tampoco Márvaro, por aquello de que vio la quinta cartulina monitoria en el encuentro del pasado fin de semana. Un encuentro que todavía deja secuelas, como ha reconocido el guardameta Gianni Casaro, que ha dicho que fue un golpe duro la derrota del otro día.
Fue un golpe duro por las ganas que teníamos de ganar. Sabíamos lo que podía suponer pues en la clasificación, lo que podía suponer pues para el equipo, otra victoria más, con lo difícil que es. Y sobre todo delante de nuestra gente, que vino muchísima gente a animarnos, a ayudarnos y obviamente nuestro mayor deseo era conseguir la victoria, pero no pudo ser.
Esta mañana, como decíamos, ha sido presentado ese acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia por el tema del mantenimiento y la limpieza del entorno del estadio y también la convocatoria del concurso para el desarrollar un mural que destaque en el estadio Enrique Roca de Murcia. Rebeca Pérez, vicealcaldesa de Murcia, explicaba precisamente esta iniciativa.
Este club tenga las mejores infraestructuras posibles y además sea también un lugar de reconocimiento al murcianismo. Esa afición tenía que ser protagonista de las decisiones que tomase el ayuntamiento. Sabíamos que no hay nadie como ellos para que explicasen qué es el murcianismo y por eso el ayuntamiento de Murcia puso en marcha ya meses atrás pues un periodo de tiempo durante el cual los asociados, los aficionados podían enviarnos sus propuestas, las propuestas para que ese mural, ese compromiso que el ayuntamiento adquirió con el club fuera una realidad.
Para que ese compromiso fuera con realidad, a partir del día 28 de febrero se abre la presentación de propuestas. En la mejor recibirá un premio de 5.000 euros. Mientras tanto, en baloncesto, semana de transición en UCAM Murcia Club Baloncesto, y se marcha Howard San Ross a las ventanas FIBA. Y, por ejemplo, Moussa Diagne, que no se va a ningún lado por aquello de no estar en las ventanas. Eso sí, el equipo tendrá a partir de mañana unos días de axuito y de descanso. Hablaba de que está satisfecho. ¿Cómo está desarrollándose esta temporada?
Bueno, satisfecho, ¿no? Satisfecho porque creo que desde agosto hasta ahora el equipo está demostrando competitivo, ¿sabes? Con ganas de más.
Por cierto, vamos. Mañana tendremos una larga conversación con Sito Alonso, el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto, y que mañana charlaremos con el técnico universitario. Mientras tanto, en el Pozo Murcia Costa Calida, el máximo goleador de la liga, Marcel, ha comparecido en el día de hoy y hablaba sobre la salida sorprendente de Javi Rodríguez.
Pues muy mal, la verdad que muy mal. Yo ya había pasado eso una vez en Brasil, pero porque el entrenador quiso ir a otro equipo, que el entrenador le había echado, nunca había pasado. Y era un momento muy dolido, un momento muy complicado, porque sabemos que la culpa no tenía Javi Rodríguez solamente, teníamos todos. Todos estábamos haciendo las cosas mal.
Un Javi Rodríguez que, por cierto, no lo está pasando bien después de esa destitución. Enseguida continuaremos con más deporte, la sintonía de COPE Bar Murcia. Al resto de emisoras nos quedamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí nos ponemos en marcha hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy, que la verdad viene cargadito, sobre todo por lo que ha sido, no en el aspecto deportivo, que también, pero sobre todo por lo que se está desarrollando en la ciudad de Murcia, con la presencia de, bueno, más de 2.000 vehículos agrícolas que han recorrido las carreteras de la región. A eso de las 2 de la tarde entraban en la capital de la región y, bueno, pues todavía están en algunas zonas de la capital, sobre todo en el entorno de la delegación del gobierno. Pero hablamos del Real Murcia, ya que esta mañana ha sido presentado esa iniciativa, el concurso Aficionarte al Real Murcia, Aficionarte al Real, que va a vestir el estadio Enrique Roca con un mural de 600 metros. El Ayuntamiento de Murcia apuesta por el arte urbano y firma a través de Precero un convenio con el Real Murcia para poner en marcha ese proceso participativo del que se elegirá el mejor. El arte urbano, como decimos, será protagonista de la nueva imagen del estadio Enrique Roca y para ello la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha suscrito este miércoles un convenio con el Real Murcia para poner en marcha un concurso con el que seleccionar la propuesta más interesante con la que mejorar la imagen exterior del estadio de la zona norte de la ciudad de Murcia y realizar un mural de 600 metros. El acuerdo con el club, a través de la concesionaria del servicio de limpieza municipal Precero y con un importe de 20.000 euros anuales, incluye la puesta en marcha del proceso participativo Afición Arte al Real, desde la oficina del graffiti, para que los artistas que quieran concursar presenten propuestas con las que decorar el aparcamiento sur del estadio Enrique Roca, y con este proyecto se busca fomentar las buenas prácticas de reciclaje y la conservación de espacios a través del arte urbano, como ha indicado la vicealcaldesa Rebeca Pérez, que ha recordado que hace unos meses desde el ayuntamiento se dijo que se iba a trabajar de la mano del club. Después ha seguido el contacto porque se va a hablar, hoy era un día ya, para empezar a hablar de lo que será la futura ciudad deportiva del Real Murcia y el acuerdo entre el Real Murcia y el propio, la propia institución municipal. La verdad es que las relaciones ahora mismo son muy interesantes entre el ayuntamiento y el propio Real Murcia, que su presidente, o su dueño en este caso, Felipe Moreno, destacaba que su agradecimiento precisamente al Ayuntamiento de Murcia por esta colaboración.
Pues nada, yo agradecer de verdad al Ayuntamiento que estamos teniendo una colaboración muy estrecha en cualquier ámbito y bueno, pues embellecer nuestros alrededores, pues la verdad que es muy bonito también y que la gente vea que no se para de hacer cosas, y si eso está embellecido, pues seguramente nadie se le ocurrirá hacer una pintada, puesto que habrá un mural muy bonito hecho y bueno. Entonces, pues simplemente es agradecer de verdad todo lo que se está haciendo, tanto en esto como en otros asuntos que tenemos entre manos, y de verdad, muchísimas gracias al Ayuntamiento y vamos a seguir esta estrecha colaboración que nos llevará a todos a nuestros objetivos finales, que es lo que todos queremos.
Objetivos finales, evidentemente, de seguir creciendo, de seguir creciendo al Real Murcia y, como decíamos, el futuro también de esa ciudad deportiva. El Real Murcia esta mañana se ha entrenado en las instalaciones del Enrique Roca para continuar con la preparación del encuentro que le va a enfrentar el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, ante un Real Madrid también que está en crisis. El equipo de Raúl González Blanco se ha complicado mucho la situación en las últimas jornadas. Los dos equipos están necesitados. El Real Murcia, porque no puede descuidarse, porque ganar, y pendiente de lo que haga el Recreativo de Huelva, también estaría bien el próximo fin de semana. Además, el Murcia juega a las 4 de la tarde, que es una hora en la que ya el resto de equipos van a conocer lo que hace el Real Murcia, pero también el Real Murcia puede meter esa presión añadida a los equipos que le anteceden en la tabla clasificatoria. Bien. Ha comparecido esta mañana el guardameta Gianni Casaro, que lleva dos jornadas como titular por aquello de la lesión de Manu García, y ha hablado de que fue un golpe muy duro la derrota del pasado fin de semana ante el conjunto del Intercity en el estadio Enrique Roca de Murcia, más aún delante de 22.000 personas. Por cierto, el Real Murcia ha puesto esta mañana a la venta las entradas para el partido ante el Real Madrid-Castilla y la verdad es que ha sido una auténtica locura. Va a haber un desembarco importante de aficionados murcianistas en la ciudad deportiva de Valdebebas. Gianni Casaro hablaba de cómo está el equipo después de lo de Doria.
Fue un golpe duro por las ganas que teníamos de ganar. Sabíamos lo que podía suponer pues, en la clasificación, lo que podía suponer pues, para el equipo, otra victoria más, con lo difícil que es. Y sobre todo delante de, pues, de nuestra gente, que vino muchísima gente a animarnos, a ayudarnos y obviamente nuestro mayor deseo era conseguir la victoria, pero no pudo ser. Y al final yo creo que el equipo desde hace tiempo ha dado un paso hacia adelante importante y ha demostrado que mentalmente está mucho más fuerte y es ahora donde más hay que demostrarlo, después de una derrota, de confirmar que lo hemos conseguido, ¿no? Esa fortaleza y el competir cada partido.
Más allá del resultado, el otro día se pudo vivir un ambiente muy bueno con más de 20.000 personas. ¿Qué siente un futbolista cuando salta al campo con ese ambiente?
Bueno, eso la verdad que fue espectacular. Que se llene el campo así para todos creo que es increíble. Y estando dentro del verde, la verdad que es una sensación. No necesitas ningún tipo de motivación extra. Obviamente nosotros con todo lo que queremos conseguir ya la tenemos, pero si encima le añades el tener este ambiente, es que te sientes jugador de primera división, porque el ambiente y la afición lo es, ¿no? Entonces es una sensación brutal.
A nivel personal, ya acumulas dos partidos consecutivos, no sé cómo te estás encontrando tú.
Bueno, yo la verdad que me siento muy, muy bien. Durante el año quizás la parte que me ha costado más ha sido los problemas físicos que he tenido al principio. Pero bueno, a nivel mental creo que me he mantenido fuerte y eso hace que pues ahora que me está tocando competir yo me sienta muy cómodo, me sienta preparado y me sienta disfrutando del verde.
¿Cómo está siendo la competencia con Manu, también con Iker, los chicos del Imperial?
Bueno, creo que es buenísima. Desde los jóvenes que aprietan desde abajo, los del Imperial que nos ayudan, Iker, que es un portero de muchísimo futuro y trabaja muy bien día a día. Y con Manu, la verdad que, aparte de la relación personal, que es buenísima, porque es una grandísima persona, es un gran profesional, entonces la competencia es buena, es alta y es sana, que yo creo que es lo importante. Y al final nos ayudamos mutuamente también, que creo que es lo mejor para nosotros mismos y para el equipo, que también es al final lo más importante.
Hablando ya del partido este fin de semana, llega el Real Madrid-Castilla, seguramente en su peor momento de la temporada, no deja de ser el filial del Madrid. ¿Qué tipo de partido esperáis?
Bueno, ahora en estos tres días y medio que vienen, pues vamos a prepararlo. Pero bueno, un poco, aunque la dinámica no sea buena, al final cuando juegas contra un...
Bueno, filial... vamos a ver lo que hace el Real Murcia, si la dinámica es buena y revuelve, en este caso, la situación y a una dinámica positiva. Voy a recordar que el plazo para la presentación de propuestas para el graffiti se abrirá el 28 de febrero y se cerrará a las 12 de la noche del 20 de marzo, a las 23:59 del 20 de marzo de este año. A partir de ese momento se abrirá un plazo de 20 días para la valoración de las propuestas y se presentará el boceto ganador durante el mes de abril. El ganador del concurso recibirá un premio de 5.000 euros, en el que también se incluyen las dietas diarias durante los próximos días de elaboración del mismo, mientras que la plataforma elevadora, materiales y demás elementos auxiliares serán proporcionados a través de la oficina del graffiti. Esa es la propuesta, ese es lo que está trabajando el Real Murcia. Pero vamos a hablar ahora de deporte aventura. Hace un tiempo conocimos a nuestro protagonista en el día de hoy. Un aventurero, algunos lo llaman loco, por aquello de estar participando y preparando pruebas de ultrafondo. El año pasado realizó una gran cantidad de pruebas y ahora pues ha estado en la ultra de Coastal Challenge 250 kilómetros en la jungla de Costa Rica. Ha acabado noveno. El único español que estuvo por delante de él fue Christopher Clemente, doble campeón del mundo de trail, que quedó en tercera posición. Una prueba donde se cruzaron ríos con cocodrilos, montañas, playas y muchos desniveles de altura. Acabó, como decimos, en esa novena posición y nos vamos a ir para que nos cuente cómo ha sido esa aventura. 3 de la tarde, 40 minutos, una hora más, donde está, que es, en este caso, nuestro protagonista. Nos vamos hasta Johannesburgo, porque allí está Manuel Vela Monserrate, que es un murciano, aventurero, y que lleva el nombre, de hecho, y el nombre de España, porque es un loco. Yo no sé cómo llamarle, pero nos vamos a ir hasta allá, hasta Johannesburgo, para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia. Manuel Vela Monserrate. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Todo bien. Así es, estamos recuperando aún.
Recuperando fuerzas, recuperándose después de esos 250 kilómetros, 10.000 metros de nivel positivo, en fin, que ha sido todo una aventura, ¿no? Como siempre.
Sí, así es. La verdad que ha sido una prueba tremendamente exigente, ya no solo evidentemente por la distancia, que son 6 maratones en 6 días, y también el desnivel, pero también por las condiciones meteorológicas que han sido bastante extremas. Pues bueno, como te puedes imaginar, la combinación de muchísimo calor y muchísima humedad hizo que la prueba fuese muy, muy, muy exigente.
Dura, ¿no? Muy dura, ¿no?
Sí, tremendamente dura. La verdad que cuando yo ahora mismo vivo en Johannesburgo y cuando llegué aquí a Costa Rica fue un shock, ¿no? Porque la humedad y el calor es que no te dejaban respirar durante las etapas. Y se notó mucho en la primera etapa, donde abandonó, si no recuerdo mal, un 25% de la carrera en el primer día.
Y como me decías, cuando hablaba contigo, la dureza de la prueba demuestra que tuviste que cruzar ríos. Vamos, cruzar ríos, bueno, vale, pero con cocodrilos, 10.000 metros de desnivel positivo, en fin, que no es un maratón normal y corriente, que tú vas corriendo por las calles de la ciudad, ni es una carrera campo a través.
Efectivamente, sí, no es una carrera popular, para nada. Yo creo que este tipo de pruebas, como el maratón de sables, son pruebas que requieren ya no solo una experiencia en este mundo, en el mundo del trail, pero también una fortaleza psicológica muy importante. Pues como te comentaba, había partes de la carrera donde cruzábamos ríos, hubo etapas donde tuvimos que estar 7 kilómetros metidos en un río, te puedes imaginar la dureza de eso, y si no estás preparado psicológicamente no vas a poder terminar.
Acabas de llegar prácticamente después de la prueba a Johannesburgo, que es donde ahora estás residiendo por motivos laborales. ¿Y cuánto puedes tardar en recuperarte de ese esfuerzo de esos 6 días, 6 maratones?
Normalmente tardo entre una semana y 10 días. Al final hay dos tipos de desgaste. El primero, que es el evidente, que es el físico. A nivel de, sobre todo, ligamentos y a nivel óseo, pues te puedes imaginar que el desgaste es muy importante. Entonces, eso tarda su tiempo en recuperarse. Y luego también la parte, evidentemente, de nutrición, ¿no? Allí en la jungla, pues la nutrición no era la mejor, dormíamos en tiendas de campaña, al terminar las etapas no íbamos a un hotel ni mucho menos, dormíamos en un campamento, y entonces por lo tanto ahora también lo que toca es recuperar pues esa, uh-huh, esa falta de alimentos y volver al peso actual.
Vamos, que cuando llegas a casa, lo primero que te haces es comerte, yo qué sé, lo que sea, y sobre todo, ¿cuánto peso pierdes en una prueba como esta?
Es, Bueno, a nivel de comida, para que te hagas una idea, el día después de terminar la prueba, desayuné no sé cuántas tortitas, comí una pizza, cené. Hombre, o sea que imagínate.
Sí. Manuel, te estamos perdiendo. A ver si volvemos a escucharte, Manuel. Hola.
Vicente, ¿me oyes ahora?
Ahora te oigo, ahora te oigo. Me estabas contando que te comiste unas pizzas, unas tortitas, en fin, un festín.
Por la noche.
Sí. Vaya.
Que imagínate la
Sí.
falta que me hacía la comida.
Sí. Vamos a ver si podemos recuperar un poquito mejor sonido porque se nos entrecorta demasiado. Estamos hablando, evidentemente, con Johannesburgo, estamos haciéndolo vía WhatsApp y yo no sé si ahora me escucha mejor Manuel. Manuel, ¿me escuchas ahora mejor?
Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú a mí?
Ahora sí, ahora sí. Me estaba diciendo todo lo que te, el festín que te pegaste la misma día que acabó la prueba y ahora, ¿cuándo vuelves otra vez a empezar a pensar y a preparar? Porque ¿cuál es tu siguiente reto?
Sí, pues nada, ahora lo que toca es recuperarse, hacer mucho trabajo de gimnasio, recuperar la musculatura. El próximo reto que tengo en mente es la Blue Trail de Tenerife por UTMB. Mi idea es conseguir los puntos suficientes para poder participar en la Ultra Trail del Mont Blanc, que se celebra el año que viene. Y son 165 kilómetros con 10.000 metros de desnivel en un mismo día.
En un mismo día, 165 kilómetros con gran desnivel, ¿no?
Son 100 millas, que
Sí.
equivale más o menos a 100. Sí, bueno, es la prueba, por decirlo de alguna manera, la prueba reina en el mundo del trail. Entonces, nada, la verdad que me haría muchísima ilusión poder completarla.
Vamos, que te iba a decir cuántas pruebas se pueden realizar de estas en un año.
Bueno, lo que te permita el cuerpo. Yo, por ejemplo, el año pasado corrí la Transgran Canaria, que son 130 kilómetros con 7.000 metros. La Ultra del Moncayo, que son 70 con 3.800. Y la Ultra de Sierra de Guara, que son 100 kilómetros con 7.000. Entonces, bueno, si. Se pueden hacer más de dos.
Pues bueno, vamos a ver cómo te van las cosas. Todo esto además, Manuel, mezclado con tu trabajo.
Evidentemente, yo me dedico al mundo de las finanzas y el sector del lujo,
Sí.
y para mí todo esto es terminar noveno en este tipo de prueba y poder competir con atletas profesionales, para mí, vamos, ahora mismo estoy viviendo un sueño.
Pues Manuel Vela Monserrate, que a estas horas está en Johannesburgo por cuestiones laborales, que viene de estar en Costa Rica, de hacer ese prueba de 250 kilómetros durante 6 días, que se está recuperando y que cuando tengas una nueva cita, pues ya sabes, lo mismo sistema, nos cuentas cómo ha ido y hablamos contigo un ratito, ¿vale?
Fenomenal, Vicente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias a Manuel Vela Monserrate por estar ahí con nosotros en esta charla. Aquellos que se atrevan a hacer esto, ¿eh? Adolfo ya me ha dicho que se está preparando para hacer esos 250 kilómetros cruzando entre ríos de cocodrilos y demás. No lo veo. Ni lo veo a él ni me veo a mí, pero vi. Yo con 25 metros a lo mejor, ¿eh? Adolfo con 25 metros lo pensaríamos. En fin, tiene mucho mérito. Además, no es un deportista profesional porque tiene su trabajo, lo han escuchado ahora, y el hombre pues está disfrutando de esa situación y ahora recuperándose, lo han escuchado, se comió no sé cuántas tortitas, unas pizzas y tal, nada más acaba la prueba, para cenar. Vamos, si le ponen una vaca entera, se la come. En fin, quien no anda bien es Carlitos Alcaraz, que ayer caía, la pasada madrugada, en el Abierto de Río de Janeiro, con un esguince o una torcedura de tobillo que sufrió en el comienzo del partido. Esta pasada madrugada ante Monteiro. Cuando iban 1-1, el tenista del Palmar no pudo acabar el juego y se tuvo que retirar. Después, los ayudantes de Carlitos Alcaraz han venido a decir que no es tan importante como pudiera parecer, que esperan que se recupere pronto, pero desde luego es un palo porque Carlos Alcaraz defendía muchos puntos, fue finalista el año pasado en este torneo y ahora pues todos esos puntos los va a perder porque no ha pasado ni una sola ronda. La mejor de las suertes, como decimos, para Carlos Alcaraz, que comenzará su recuperación y espera estar disponible para la próxima edición. Abandona, como decimos, la prueba. Esta mañana se ha sometido a pruebas para ver qué sale, pero tanto el fisio como el de la ATP, el fisio de Carlos Alcaraz, como el de la ATP, creen que no es algo serio. Vamos a ver, en las próximas horas sí conocemos cómo evoluciona la lesión del tenista del Palmar. Hablamos ahora de baloncesto. Por cierto, mañana esperamos aquí estar con nosotros Sito Alonso, el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto, pensando ya y en ese partido, en esa vuelta a la competición. Ya no están ni Nemanja Radovic, ni los hermanos Kurucs, ni tampoco David Jelinek, que se han marchado con sus respectivas selecciones. En las próximas horas también se marchará Howard San Ross para disputar con Cuba. Howard San Ross, que estaba entrenándose esta mañana. Hoy ha habido la última sesión de entrenamiento, mañana habrá una sesión de voluntarios y ya unos días de vacaciones. Ha hablado Moussa Diagne, el pívot senegalés, que bueno, está completando para mí una muy buena. El otro que me faltaba que estaba también entrenando era Marco Todorovic. Como decimos, el pívot senegalés, Moussa Diagne, ha hablado de cómo está, de cómo está disfrutando esta temporada en UCAM Murcia. Escuchamos lo que ha dicho a la conclusión de la última sesión de entrenamiento antes de marcharse unos días libres para comenzar ya el lunes a preparar el partido frente a Manresa. Escuchamos lo que decía el pívot de UCAM Murcia.
Bueno, satisfecho, ¿no? Satisfecho porque creo que desde agosto hasta ahora el equipo está demostrando competitivo, ¿sabes? Con ganas de más. Y también vamos con muy buen sabor de boca por lo que hemos hecho en la Copa del Rey, competir con un gran rival. Y también contento por toda la afición que han cogido su coche, sus aviones para venir hasta allí, ¿sabes? Desde que estábamos en el bus viendo la afición cómo están allí, todo, ¿sabes? Rojo, blanco y todo, ¿sabes? La bufanda, estábamos satisfechos, contentos. Así que fuimos con la Copa del Rey con mucha ilusión y contentos y hemos vuelto con ganas de volver allí otra vez.
Queda mucho de competición, tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa. No sé si crees que esta participación en la Copa del Rey a nivel mental os puede reforzar de cara a afrontar los próximos compromisos y enfocaros bien en estos dos retos que os quedan de temporada.
Bueno, yo personalmente hablo por mí, porque desde el pretemporal lo he dicho, ¿sabes? Y creo que mis compañeros cada día lo demuestran, cada día quieren más. Y también con el entrenador que tenemos y el proyector que tenemos, queremos más. Entonces, el primer objetivo ya está cumplido, es Copa del Rey. Y ahora mismo nos tocan dos retos que es muy difícil de conseguir, porque sabemos después de la Copa del Rey, de las ventanas, siempre cuesta, pero estamos aquí y para intentar máximo que podamos para que podamos conseguir nuestro objetivo.
Y hablando de ti, ¿cómo te estás encontrando también en unos meses que parece que estamos viendo, no sé si de las mejores versiones de Moussa? Has tenido muchas muy buenas a lo largo de tu carrera y también en constante regularidad, sobre todo aportando al equipo mucho más menos en todas tus participaciones que haces con el equipo.
Bueno, al final soy un jugador, ¿no? Soy un jugador y tengo mi estilo de juego, tengo mi forma de jugar y siempre no se cambia, ¿no? Siempre el equipo, el entrenador tiene que saber este jugador lo que me puede dar y lo está sacando y yo también estoy respondiendo bien y esto por eso he llegado hasta aquí. Entonces satisfecho mi trabajo y satisfecho también el entrenador lo que está haciendo para intentar que yo cajo lo que él necesita.
¿Cómo es la semana en la que se entrena solo con 6 jugadores?
Bueno, ya sabemos, nosotros nos gusta jugar, competir y si es 6 jugadores, muchas veces hacemos cosas de más uno contra uno, técnico en nivel, cuesta, ¿no? Pero bueno, al final es solo una semana y lunes vuelven los compañeros y volvemos la rutina normal. Y
bueno,
así
que... vamos a ver cómo vuelven los compañeros, cómo están Ludde Håkansson y Simon Birgander. Yo diría que Ludde Håkansson no va a volver en el partido del próximo día 2 frente a Baxi Manresa en el Nou Congost, y a lo mejor la fecha de vuelta podría ser frente a Pormiteas Patras en tierras helenas al comienzo de la siguiente semana. Pero vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Está claro que Simon Birgander no va a estar en condiciones de jugar ese próximo compromiso. Vamos a hablar ahora de UCAM Murcia Club Balonmano. El próximo compromiso de Simon Birgander, ni por lo menos todo lo que se desarrolle, yo creo, durante el largo mes de marzo en cuanto a competición para UCAM Murcia Club Baloncesto. Los jugadores se marcharon unos días de vacaciones, unos días de recuperación. Y claro, esto ha sido... Por eso mañana vamos a hablar con Sito Alonso, porque ha sido... el punto de inflexión de la temporada, es decir, la temporada se puede dividir en dos partes, hasta la Copa del Rey y después de la Copa del Rey. Mañana espero poder charlar un ratito largo con el técnico universitario. Como decíamos, el Pozo Murcia-Costa Cálida sigue preparando el partido del próximo sábado a las 8 de la tarde frente a Osasuna Magna en el Palacio de los Deportes, en el que el entrenador va a seguir siendo Dani Martínez, porque el director deportivo de la entidad, que alguna vez tendrá explicaciones de muchas cosas de las que pasan, el director deportivo de la entidad, director general, ha dicho que previsiblemente pudiera seguir hasta final de campaña. Le ha correspondido comparecer al goleador, a Marcel, marcó 3 goles en el partido del pasado fin de semana. Un Marcel que comenzaba hablando cómo es la situación, cómo se desarrolló todo, los acontecimientos que desataron la salida de Javi Rodríguez.
Pues muy mal, la verdad que muy mal. Yo ya había pasado eso una vez en Brasil, pero porque el entrenador quiso ir a otro equipo, que el entrenador le había echado, nunca había pasado. Y era un momento muy dolido, un momento muy complicado, porque sabemos que la culpa no tenía Javi Rodríguez solamente, teníamos todos, todos estábamos haciendo las cosas mal. Sobre todo en partido decisivo, porque en liga regular íbamos segundo. Entonces, en partido decisivo ahí, que son los detalles que te hacen ganar un partido, estábamos fallando. Pero el fallo era de todo, por eso estábamos muy dolidos. Yo creo que sí, porque el fútbol sale un deporte colectivo. Y la culpa no es solo del entrenador. La culpa tenemos todos que estamos aquí. Y la cosa, infelizmente, se lo cargó a Javi Rodríguez, pero sabemos que tenemos la copa todo y no queremos dar esa imagen que estamos dando.
Marcel, ¿cómo os pillo? Porque el viernes aquí a estas horas más o menos estábamos hablando con Javi del partido de Córdoba y a mediodía se desarrolló todo. ¿Cómo os pillo a vosotros y cómo os
quedaste? Pues de sorpresa, un poco igual que a todos. Simplemente tuvimos una charla con un Tomás que no comunicó lo que iba a suceder y nos pilló a todos de sorpresa y tuvimos que preparar el partido así un poco sin saber lo que iba a pasar, quién iba a estar en el banquillo, porque incluso Dani estaba con su padre, entonces tampoco sabía lo que estaba pasando. Nos pilló un poco todo de sorpresa. Pues no sé qué responderte, porque incluso nosotros los jugadores hemos sido pillados de sorpresa, sí. Un partido que hemos perdido a Cartagena, pero hemos competido, diferente de la Copa del Rey, que fue vergonzoso, y nos pilló así de sorpresa, igual que a vosotros.
Está claro, Marcel, que la vida sigue, ¿no?
Claro.
Y al día siguiente reaccionaste con una victoria como la que, bueno, 2 días después, en Córdoba, y esto no para. Ahora ya toca centrarse en la liga y un poco olvidar lo que pasó el viernes, ¿no?
Por supuesto que sí. Infelizmente felizmente la vida sigue, tenemos que cambiar la cosa. Solo podemos cambiar nosotros que estamos aquí en el club, así que no hay que mirar para atrás. Ha sido triste todo lo que pasó, pero ya ha pasado, tenemos que mirar para adelante. La victoria nos da confianza por sumar 3 puntos.
Mirar para adelante, lo decía Marcel, el jugador del Pozo Murcia Costa Cálida, que por cierto ha recordado que hasta 4 veces ha marcado un hat-trick y que ya, bueno, puestos aquí, pues por qué no pelear por ser el máximo goleador de la competición. Eso sí, siempre que el Pozo sea campeón. El Pozo Murcia Costa Cálida recibe a Osasuna Magna el próximo sábado 8 de la tarde en el Palacio. La verdad es que el sábado 4 de la tarde Real Murcia visita al Real Madrid Castilla, 6 de la tarde UCAM Murcia Club Baloncesto. Bueno, no, perdón, ya me estoy liando otra vez como ayer con unos amigos. No, el sábado que viene no hay baloncesto. 4 de la tarde Real Murcia, 8 de la tarde el conjunto del Pozo recibe a Osasuna Magna. Que nos vamos, que es deporte a las 8 y media hoy con tiempo de juego, a las 11 y media también en el partidazo con Juanma Castaño. Mañana estaremos aquí a las 3 y 25. Ahora nos quedamos con toda la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Escucha esto. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de un tractor. Estoy en la Plaza de la Independencia, al lado de la Puerta de Alcalá, junto a una columna de tractores que vienen de Guadalajara. Desde esta mañana las capitales de Madrid están tomadas por miles de agricultores, por centenares de tractores que se dirigen hacia el Ministerio de Agricultura para presentar sus reivindicaciones. Ha sido una mañana tensa en algún momento. Hemos estado viendo lo que sucedía aquí en el centro de Madrid. La policía tenía orden de actuar de forma muy contundente. Yo he estado precisamente en una de las líneas de choque entre los antidisturbios y los agricultores, y esto es lo que he visto y lo que he estado contando.
En este momento se rompe la línea por razón de los antidisturbios. Hay alguno que se ha colado y en este momento están golpeando con dureza los antidisturbios.
Ese era uno de los momentos de tensión aquí en la Puerta de Alcalá, porque ya digo que los agricultores intentaban bajar a Cibeles. Órdenes de la policía de actuar con contundencia, lo hemos visto. Los agricultores repiten una y otra vez que el campo se muere, que las condiciones en las que tienen que trabajar hacen muy difícil, si no imposible, sacar adelante el campo.
Que no dejan entrar más que a X tractores y los demás parados, y así no, esto no avanza.
¿Y a vosotros no os deja pasar los antidisturbios?
No, en la orden no nos deja nada, hacer nada, pero ya esto se va calentando.
Mientras se manifestaban los agricultores, siguen manifestándose aquí en el centro de Madrid. Sánchez ha charlado en el vuelo que lo ha llevado a Marruecos con los periodistas. ¿De qué ha hablado Sánchez? ¿De qué ha hablado Sánchez en ese vuelo? ¿De las protestas de los agricultores? ¿De los tractores? ¿De los resultados en Galicia? ¿De la detención del hombre de confianza del exministro Ábalos, Koldo García, por pertenecer a una trama que cobraba comisiones ilegales en la pandemia? ¿De qué ha hablado Sánchez en ese vuelo con los periodistas? Sánchez habla siempre de Sánchez. Pedro Sánchez ha hablado de agotar la legislatura, de llegar hasta 2027. Ha dicho, les ha dicho a los compañeros que tiene todo el tiempo del mundo y ha dado por segura la amnistía. En la sesión de control, antes de volar hacia Marruecos, Sánchez ha despachado los malos resultados de las gallegas, acusando a Feijóo de incoherente.
¿Con qué señor Feijóo nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan?
Pero Pedro, hombre, Pedro, que es miércoles, que las elecciones ya fueron el domingo, que el PSOE ya se pegó el batacazo, que ya ha sacado el Partido Popular mayoría absoluta. Pero Pedro, ¿cómo vuelves a los argumentos de la campaña? Sánchez ha hablado de sí mismo en su viaje a Marruecos, mientras Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, le decía que lo importante para su formación era la independencia.
Molts desitgem la independència, perquè tenim un sentiment de pertinença que és molt més fort que qualsevol proposta que vostès ens puguin fer.
La independencia es el sentimiento más fuerte que hay más fuerte que cualquier propuesta que nos puedan hacer. Es decir, Sánchez tiene a sus socios pidiendo la independencia. Los fiscales del Supremo consideran que Puigdemont era el líder absoluto de Tsunami. Hoy hemos conocido el escrito que elaboraron los fiscales del Supremo. Y Sánchez habla de sí mismo. Lo llamativo es que después de que los fiscales del Supremo hayan dicho que Puigdemont estaba al frente de Tsunami Democratic, Puigdemont ha respondido en Twitter, en la antigua Twitter, que es intolerable lo que han hecho los fiscales del Supremo porque dinamitan al Estado de Derecho. Es decir, Puigdemont, un fugado de la justicia, le da lecciones de derecho a los fiscales del Supremo. Este es el socio de Sánchez. Y aquí sigue la tractorada en el centro de Madrid. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Ahí estás con los tractores. Se oye perfectamente de fondo ese ambiente. Precisamente el Ministerio de Agricultura, ubicado frente a la estación de Atocha, en pleno centro de Madrid, es en estos momentos también el punto neurálgico de esas protestas de los agricultores. El campo español ha colapsado este miércoles gran parte de la capital, especialmente con sus tractores llegados desde todos los puntos de España. En esta concentración está también Israel Remuñán.
¿Qué tal, Pilar? Subido a un tractor, al de César, frente al Ministerio de Agricultura. Muchísima gente, más de 20 furgones antidisturbios blindan este ministerio. Veo a los policías con los cascos puestos. Y la noticia es que ya han empezado a llegar tractores hasta ahora, pero claro, no pueden pasar porque no caben con tanta gente que ha llegado también a pie. Alfonso XII, que es la calle por la que han bajado desde la Puerta de Alcalá, está colapsada. Ambiente pacífico hasta ahora en este punto, tan solo algún petardo. Banderas de España, de Castilla y León, de Extremadura, Asturias. Hay gente, Pilar, que se ha gastado más de 600 euros para llegar hasta aquí. Pancartas contra el gobierno de Sánchez, las políticas de la Unión Europea, la Agenda 2030. Puedo leer, mi protesta es tu cesta y si el campo no produce, la ciudad no come. Dicen que aquí se van a quedar colapsando Madrid hasta que dejen pasar a todos. Recordemos que hace unos días estaba previsto que llegasen a la capital más de 1.000 tractores, unos 1.500. Hace unos días ese era el dato y solo han autorizado a 500, que aquí, por supuesto, no están 500. Ahí veo enfrente al ministerio pues unos 50 y otros que están colapsando Alfonso XII. Como digo, esa fila interminable.
Gracias, Israel. Pues ahí te dejamos subido a un tractor frente al Ministerio de Agricultura. Cualquier cosa que pase, pues nos pides paso y nosotros lo contamos también en la tarde. Y hace solo 5 días, Carlos, vecino de un edificio de Badalona, nos contaba aquí en COPE que dormía con el susto en el cuerpo. Temía que su casa estuviera afectada por el derrumbe de otro edificio en su misma calle que a principios del mes de febrero causó la muerte de 3 personas.
Por la noche escucho un ruido y ya toco los ojos, duermo con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque esto te asusta verdaderamente. Porque primero fue el 9, ahora si viene el 7 y claro, yo vivo en el 5, quieras o no, pues usted está un poquito asustado, porque se fueron 3 vidas ya en él y esperemos que no pase nada más.
Pues bien, hay que decir que ha sido premonitorio. Los vecinos como Carlos de la finca ubicada en el número 5 de la calle Canigó de Badalona han sido desalojados esta misma mañana. El motivo, el edificio pertenece a la misma promoción que el que se ha derrumbado. Ahora los bomberos de la Generalitat están inspeccionando el inmueble ante la posibilidad de que aparezcan nuevas grietas. Y el próximo sábado se cumplirán 2 años de la invasión rusa en Ucrania. José Miguel es sacerdote y tiene la retina llena de imágenes de los primeros momentos de la guerra. También de sonidos como el de las sirenas que avisaban de los bombardeos que por primera vez oyó saliendo de la catedral de Leópolis. En todo este tiempo José Miguel no ha dejado de trabajar en el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Él mismo nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Es un pueblo herido en su identidad y que una cosa que me llama la atención es ver a las personas mayores caminar arrastrando los pies, como con un agotamiento, ¿no?
Y el Barça ultima su preparación para el partido de Champions ante el Nápoles de esta noche. Xabi Lasso.
Sí, Pilar, el equipo azulgrana vuelve a jugar hoy un partido de eliminatorias de Copa de Campeones. Atención, más de 1.000 días después, Elena Condis.
Duelo volcánico. Xavi juega su primera eliminatoria de Champions en su última temporada en el Barça. El Nápoles estrena entrenador, Francesco Calzona, que solo ha dirigido un entrenamiento. El Barça va a salir con cuatro centrocampistas, con Christensen reforzando el mediocentro, y en el Nápoles la gran noticia es que vuelve Víctor Osimhen tras casi dos meses fuera por la Copa África. Se va prácticamente a llenar el estadio Diego Armando Maradona con 55.000 aficionados, 1.350 serán culés.
Gracias, Elena. El partido es a las 9, igual que el otro de esta noche, el Oporto-Arsenal. Lo podrás seguir todo en tiempo de juego. En otros asuntos, en el Real Madrid, el comité de competición ha sancionado con un partido a Camavinga y con otro a Carvajal, así que no estarán contra el Sevilla este fin de semana. Y también en estos momentos se está llevando a cabo la segunda sesión del día de los test de pretemporada de Fórmula 1. A falta de una hora para terminar, Verstappen está primero y Sainz en estos momentos tercero a 9 décimas. Cabe recordar que Alonso ya ha rodado por la mañana con su Aston Martin y con muy buenas sensaciones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Buenas tardes. 400 tractores, vehículos agrícolas, camiones, furgonetas y vehículos particulares han colapsado durante toda la mañana la ciudad de Murcia. Los agricultores han llegado de las 5 comarcas de la región a la ciudad de Murcia, donde han realizado dos protestas, una en la Consejería de Agricultura y otra en la Delegación del Gobierno. Una de las agricultoras que está protestando es Josefina de Alquerías.
La agricultura está ruinosa, esto no puede seguir así, el ministro no está gestionando bien y no podemos trabajar a pérdidas, porque todo vale dinero.
Otro es José de Águilas.
El tomate se ponía en Águila, todo lo que se pone de lechuga, de brócoli, se ponía de tomate. Y viene de atrás. O sea que...
Sigue la información en esta sintonía, en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
Lo que escuchas es la respiración de Pepe. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Pues que bien, que aguantas y peleas para ver si finalmente recibimos que a través de la ley las ayudas que necesitamos.
Pepe, si yo pongo mi mano en tu mano izquierda, ¿la notas?
La noto súper calentita, que yo estoy helado siempre.
Es que tienes la mano muy fría. A ver, déjame que toque la otra. Apenas las puedes mover, pero sí sientes mi mano y sientes el calor de mi mano, ¿verdad? Tus manos que están muy frías. ¿Por qué siempre tienes frío, dices?
Sí, desde hace 2 o 3 años, cuando ya la enfermedad que ha evolucionado más, una de las consecuencias que tenemos es tener mucho frío.
Y no será porque no está bien abrigado y desde luego bien atendido, que para eso está a su lado su mujer y también cuidadora, Mariluz. Hola, Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gracias por recibirme en vuestra casa. Estoy en la casa de Pepe y Mariluz. Como habéis escuchado, Pepe es enfermo de ELA. Pepe, ahora mismo me lo encuentro en una silla especial, es lo que se llama una silla basculante, es mucho más que lo que todos podemos conocer como una silla de ruedas. En realidad esta es una silla que le permite a Mariluz pues moverle, porque ya no puede mover ningún músculo de su cuerpo y si no estaría siempre sentado de la misma manera en la silla, con lo que eso supone. ¿Qué más veo de Pepe? Pues esa respiración que escucháis, como con dificultad es porque él tiene que estar conectado siempre a un respirador, si no le sería imposible. Las 24 horas del día, noche y día, tiene que estar conectado al respirador para poder seguir viviendo. Y luego Pepe está sentado en la silla, tiene una plataforma como en un pupitre, cuando bajabas la mesita del pupitre, ¿sabes? Y luego puedes apoyar sus manos, que es verdad que tiene unos guantes tipo mutón para dejar los dedos libres. Son los dedos fundamentales para que él todavía pueda usar el ratón del ordenador, una pantalla que tiene justo delante, con la que afortunadamente todavía, moviendo levemente, a veces ni eso, uno de los dedos puede manipular ese ratón. Pepe, además, bueno, pues su cabeza está sujeta con unas cintas a lo que es el soporte, digamos, como sabéis, en los coches los reposacabezas, ¿no? Bueno, pues esta silla tiene una especie de reposacabezas y Pepe tiene que tener una cinta ahí, ¿verdad?, para que su cabeza permanezca erguida, ¿verdad?, para que no se le vaya para los lados. Es un poco así, ¿no, Mariluz?, como lo estoy describiendo.
Es un poco así y además eso es, pues, algo casero que hemos inventado para sujetarle la cabeza, porque todo lo que conlleva ponerle algo a la silla para facilitarle su día a día es muy caro. Entonces, pues buscamos soluciones caseras. Es un velcro, como ves, que lo hemos adaptado metiéndoselo por la mascarilla y le sujetamos la cabeza.
¿Cuánto cuesta, ya que hablas de que todo es muy caro, esta silla basculante, que es fundamental para levantarlo de la cama y que pueda moverse de una habitación a otra, puedas tenerlo aquí ahora en el salón? Y, bueno, ¿cuánto cuesta esta silla
concretamente
basculante?
Concretamente esta, unos 8.500 euros. Las hay más caras.
¿8.500 euros?
Sí.
¿Y tenéis ayuda para la silla, por ejemplo?
Pues depende de las comunidades, ¿no? Cada comunidad presta, hay comunidades que la pagan entera y otras como la nuestra, la Comunidad de Madrid, creo que nos dio 2.500 euros.
Pero necesitáis una ley integral de la ELA.
Sí, necesitamos una ley porque aparte de la silla, lo que necesitamos son ayudas en domicilio.